SER Podcast.
¿Cómo ha empezado 2026?
Feliz ¿Bien? Año, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz año.
Feliz año. Muy bien, oye, aquí contigo. ¿Hay mejor forma de empezar el año que contigo, Lourdes?
Pues espérate, porque hoy te propongo que saques al niño que llevas dentro.
¿Estás segura?
Que, no, pero bueno, sabes que me va la marcha. ¿Qué nos has preparado para hoy?
Pues hoy te traigo bandas o artistas infantiles de los años 60, 70 y 80. O sea, que te puedes preparar para estribillos pegajosos, para voces chillonas, estallidos de tímpanos, porque va a haber estallidos de tímpanos, ¿para qué vamos a negarlo? Y coreografías también muy dudosas. Va a ser bonito, yo creo que va a ser bonito, a pesar de todo.
Porque, va a ser divertido.
Sí, yo creo que sí, porque no solo vamos a hacer recordar a todos esos oyentes que siendo niños escuchaban a estos artistas, sino que también vamos a ayudar a que sus padres, que seguramente lo sufrían, también lo recuerden. Vamos a por ello.
Claro que sí.
La realidad es
que tienes tela, ¿eh? No, que tienes tela.
Pero ¿a que está bien seleccionada?
Muy bien seleccionada.
¿A que está bien? Pues claro, hombre. La realidad es que ya habíamos tenido niños y niñas prodigio en el cine español como cantantes. Estaba Marisol, es un ejemplo, Rocío Dúrcal,
Joselito, claro.
Ana Belén, Pili Mili. Sí. Pero yo creo que el gran cambio llega cuando la televisión empieza a apostar por la programación infantil durante los 60. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué sucedía en muchos de esos programas? Que había canciones. Y esas canciones no solo sonaban en televisión, sino que también lo hacían en radio o a través de vinilos. Estoy hablando de la época de los Chiripitifláuticos o de la familia Telerín.
Había una vez un barquito chiquitito.
Como marca las sílabas cuando canta.
Es Kiss esto también, Lourdes. ¿Te acuerdas del Kiss de la Motown? Esto también es Kiss.
Keep it simple, stupid.
Stupid, sí. Bueno, voy a iniciar este repaso con un dúo que fue precursor de la música infantil en España, que son Queta y Teo, dos hermanos mallorquines de 7 y 10 años y que debutaron en 1964 en el programa de Salvador Escamilla en Radio Barcelona, en la cadena SER, fíjate tú.
Como Serrat también debutó.
Ya ves, un montón de gente debutó en el programa. Es increíble, miras la historia y hay un montón de artistas. No grabaron ningún LP, hasta donde yo sé, pero sí un buen puñado de EPs de 4 canciones. Cantaban en catalán y en español. Y algunos de esos temas estaban compuestos por su padre. Este en concreto es de 1968 y yo creo que no necesita presentación.
Tengo una vaca lechera. No, una vaca cualquiera. Me da leche.
Es que fíjate el contraste entre los arreglos que tiene, que son de tema de los 60, 70 aquí con metales, sí, y con todo, y los niños cantando encima. A mí me vuela la cabeza.
Es como Augusto Algueró.
Sí, sí, es como Augusto Algueró dirige a niños.
¿A qué teiteo?
Adelanto por si acaso que voy a dejar de lado artistas como Los Payasos de la Tele, a Torrebruno, Rosa León o Teresa Raval. Voy a centrarme sobre todo en grupos de niños, ¿vale? Y el primer grupo infantil de éxito, y uno de posiblemente de los más longevos que se conocen al menos en la historia de España, fue La Pandilla. Surgido, yo siempre que diga un nombre voy a dejar la pausa, por si acaso quieres decir algo, Lourdes, ¿vale? Porque
La Pandilla. No, es que en casa corría un disco de La Pandilla.
Yo creo que muchas casas y muchos oyentes de los que están ahora mismo sintonizando la cadena SER, seguramente le van a venir recuerdos con la canción que va a sonar. Yo creo que tú también, Lourdes, que esta canción la conoces.
Incluso me la sé.
Vamos a verlo.
Yo creo que la recordaría.
Vamos a verlo. Está La Pandilla, grupo surgido a principios de los 70, que estaba formado por la familia Aguirre, que eran dos hermanos y sus tres primos. Y el primer single, ¿sabes? Lo voy a decir yo, pero podrías decirlo tú perfectamente.
Capitán de Madera. Capitán
de Madera.
Capitán.
Exactamente.
Capitán de Madera.
Compuesta por Juan Pardo, y esto va a ser recurrente, compositores reputados escribiendo canciones infantiles. Vamos a escuchar Capitán de Madera, Lourdes, venga.
Capitán, capitán. Capitán de Madera. Capitán de Madera.
estos arreglos, ¿eh? El disco en mi casa era una versión más moderna, ¿eh? Más popera.
Bueno, es que se hacía una cantidad de reciclaje con estas canciones tremendo. Luego claro. Lo editaban otros artistas. Si una canción funcionaba, salían tres vinilos diferentes con portadas diferentes grabados por tres.
Claro, claro.
Había un pirateo tremendo. Te voy a contar una curiosidad. Esto te va a llamar la atención muchísimo, porque en el equipo de producción de La Pandilla había un puertorriqueño llamado Edgardo Díaz. Esto te va a encantar.
¿Y por qué me va a llamar la atención?
Porque ese Edgardo Díaz desarrollaría a partir de 1977 una boy band, una banda de chicos llamada Menudo.
¡Ostras, la de Ricky Martin! Menudo.
Ricky Martin. Exactamente.
¡Wow!
Que podemos, eran más adolescentes que niños, pero funcionaron muy bien en España con temas como este ¡Súbete a mi moto! ¡De 1981!
¡Qué recuerdos! ¡Madre mía! Sí, voy a estar todo el rato, estoy todo el rato sonriendo
me alegra,
y cantando.
Me alegra. Nos hemos adelantado un poco para hablar de Menudo, pero estábamos todavía, yo creo que a principios de los 70 más o menos. ¿Tú te acuerdas de la familia Picarol?
¿Cómo que sí me acuerdo de la familia Picarol? Sí, yo los conocí, la familia Alguersuari, que hacían la familia Picarol, que jugaban un poco la carta a ser como la familia Von Trapp,
sí.
Catalana. Sí.
Que era la madre Mercé y los cinco hijos, además.
Sí, que además se ponían así por orden de datura.
Sí.
Sí.
Picarol, por cierto, que es cascabel en catalán.
Es un cascabel, sí, es un cascabel.
La familia Picarol, la familia cascabel.
Muy de Navidad, un Picarol.
Sí, además editaron un LP llamado Cançons de Nadal. Canciones de Navidad. Y a ver si alguno de los... Yo sé que tú te acuerdas, Lourdes, pero a ver
yo
si alguno
acuerdo,
de los oyentes...
Ya te lo he dicho.
A ver si se acuerda de esta canción. Versión bossa nova, ¿eh?
Bueno, ya estaría.
El siguiente, yo te hago caso, Lourdes, yo a tope contigo. El siguiente dúo infantil
ya está.
Que te traigo también es de los 70, es una rareza. Esto sí que yo
miedo,
no sé si... Gente...
Me das miedo cuando... Si tú dices es una rareza con lo raro que eres...
¡Café con leche!
Ay, que lo estoy viendo venir.
Sí,
no,
y creo que
no,
vas
por
a
favor, no, que no sea.
Sí, eran dos
que
niños,
no sea,
Lourdes.
No será
sí,
porque...
Sí, él era negro y ella blanca, Lourdes. Café con leche, sí.
¡Ostras! Es que...
Pero hay más,
lo
hay
sabía,
más.
Pero no me lo podía creer. ¿Hay más?
Sí, porque resulta que no eran españoles, aunque vivían aquí, dirás, ¿por qué? Pues porque eran hijos de militares estadounidenses que vivían en la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Allá por 1972, la RCA dijo, oye, pues vamos a grabar a estos niños que parece que cantan bien. Se llamaba Freddy McCoy, de 11 años el niño, y ella era Mónica Glaser, de 6. Atiende, ¿eh? Arreglos me vuelven loco. Fíjate tú qué metales.
Totalmente. Esta no me suena, ¿eh?
Esta no te suena, ¿no?
No, esta no la conozco.
Yo creo que la siguiente sí, la siguiente es de 1976. Volvemos a España, por lo menos en este caso eran dos hermanos gaditanos, dos hermanos eran españoles. Los Golfos. Yo creo que con ese
Los
nombre
Golfos.
Ya... Grupo de... Te voy a hacer más pistas. Grupo de rumba pop. Que cantaban aquello de ¿qué pasa contigo, tío?
¡Ostras, sí! ¿Conmigo qué va a pasar?
Fue una de las canciones del verano de 1976. Con ojos de hoy es un poco extraño escuchar a niños hablar de darle al vino toda la noche. Pero ya, pero caían bien. Eran salados, tenían desparpajo. Y este tema luego fue versioneado en Muertos de Risa, por cierto, de Álex de la Iglesia.
Que estoy todo el día bebido, saltando de lío en lío.
Pues que no te pase nada.
Anda ya.
Venga ya.
Anda ya.
Venga ya.
¿Qué pasa contigo, tío? Que triste y cansado está. Tienes el cuerpo hecho un lío, que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Me vivo en la perdición. Con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un robot. Y es que me paso el día de juega, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso
con la
el día de juega.
está cerca del mar.
Sí, sí, es todo dice, madre
pero
mía,
es muy de la época.
Muy de la época. Sí. Fíjate, incluso precursor un poco del cine kinky, si lo ves.
Es que era todo como, ¿qué pasa, tío?
Sí, sí, era muy...
Como tronco que... Sí. Sí, muy de la época, pero eran dos niños.
Sí,
pequeños,
eran chavalicos, sí. Por supuesto, luego intentaron hacer carrera en solitario, pero las cosas no funcionaron. Pero bueno, estuvieron a punto de ir a Eurovisión, pero bueno, recuerdo para ellos. Tenemos que hablar de Enrique y Ana. Yo creo que junto a Parchís fueron los que vendieron
gran
más
fenómeno.
Discos.
Sí,
tanto
diciendo...
en España como en Latinoamérica, en los dos sitios.
¿Fueron antes que Parchís?
Fueron antes que Parchís. Salieron un poco antes, de hecho. Enrique y Ana en el 77 y estuvieron hasta el 83 ya. Y yo creo que un poco siguiendo la senda de Enrique y Ana es cuando ya se forma Parchís. Pero bueno.
Pero estaban ahí, sí.
Estaban ahí, pero primero fue Enrique y Ana. Que además la historia de cómo se formó es bastante curiosa porque en el 77, en ese año 77, Enrique del Pozo, que tiene 20 años, graba un disco que se llama Muy pronto hay que triunfar, animado además por Miguel Bosé, con producción creo que incluso del productor de Rafael Acarrá, o sea, todo como muy, muy italiano, por decirlo así. Y para una de las canciones necesitan a una niña que además sepa bailar, por si acaso hay que hacer alguna, lo que se llamaban galas en televisión, alguna presentación en televisión. Se organiza un casting y por ahí aparece Ana Anguita, de 8 años. Termina cantando junto a Enrique, Furia.
Furia, caballo del West, más poderoso que un jet, más veloz que una centella, más justo que un juez. Furia, caballo del West, que bebe solo café y se cepilla los dientes con agua de sed.
Yo contigo quiero correr, cabalgando alto te seré.
Curiosa, ¿no?
Sí,
porque está Enrique quiere hacer una carrera con este tipo de canciones que no tienen ningún sentido y luego hacen estos discos en los que cantan juntos pero también separados. Uf.
Es que ahí está el tema, a eso voy porque, claro, la discográfica dice, oye, qué bien, ¿no? Que esta chica le podemos sacar hasta un disco a ella. Y La gallina Cocoa, en realidad, es un sencillo que editó Ana antes de unirse a Enrique.
Pero, no lo sabía.
Claro, pero de esas presentaciones en televisión se dan cuenta de que tienen buena química y es cuando piensan, oye, si unimos la carrera de los dos, tanto de Enrique como de Ana...
Tiene buena química. A nadie se le ocurría que era como extraño.
Era,
que
sí.
Era muy raro. Ahora que lo
pero
pienso.
Son discográficas, Lourdes. ¿Quieren ganar dinero? Y vieron a esta niña y dijeron, uy, esos son billetes. Y entonces, pues directamente hicieron esos discos que, como tú bien dices, sucede que, por lo general, la cara A era de uno y la cara B del otro. Si hubo algún dueto posiblemente en el cuarto disco, ya en los últimos, sí, ya empezaban a cantar canciones juntos, pero estaban como las dos carreras muy separadas, a pesar de que los discos se llamaban Enrique y Ana.
Claro.
Hay temas como, bueno, hay muchos clásicos, Baila con el Hula Hop, La Yenka, no voy a poner Amigo Félix porque es muy triste y
ay, sí.
Me voy a ir al otro extremo y voy a poner Caca culo pedo pis.
Un poco punk, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene un poco así, new wave, ¿no? Es un poco new wave incluso.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Yo, fíjate que a mí no me pilló la época de Enrique y Ana, era muy, muy pequeño, no tenía casi ni conciencia, pero sí recuerdo a mi hermana cantar esta canción, a mi hermana Joana, que seguramente estará escuchando esto. Un besico, bonica, un besico. Enrique y Ana, es que me trae recuerdo sobre todo esta canción de ella, de cantarla, de escuchársela a ella. Éramos niños, ¿eh? Tampoco, no es que fuéramos Enrique y Ana, no es que mi hermana tuviera 36 años, éramos niños los dos. Bueno, Enrique y Ana tuvieron una película de 1981 que es Las aventuras de Enrique y Ana. No sé, sí. Tampoco se calentaron mucho la cabeza. Otra vez el principio del Kiss. Pero
se
la cosa.
Pelis, sí.
Sí, sacaban pelis. Todos estos artistas o muchos de ellos sacaban películas porque obviamente era lucrativo y decíamos, vamos a aprovechar
horribles
aquí a.
Todos, sí. A mí de pequeña ya me parecían horribles. O sea, ya.
A mí hay una que me gusta y llegaremos a ella. Pues, pero hay una que me gusta, todavía no te la voy a decir, pero hay una que me gusta también.
Vale.
Y además vamos a poner hasta la canción. Pero no me adelanto todavía. El grupo se disolvió, obviamente, en el 83, como he dicho antes. No terminó muy bien entre ellos. Pero recogiendo esa esencia de Enrique y Ana, apareció Lourdes y Remy. Lourdes Amor era la niña y Rémi Bricca, o debería decir Rémi Bricca, porque era de origen francés. Sí. Que era una especie, podéis buscar vídeos de este señor, o incluso de Lourdes y Rémi, porque era una especie de hombre orquesta, con un bombo a la espalda, platillos en los pies, una armónica.
Creo que afortunadamente mi mente lo ha borrado, guitarra. Pero ahora me quiere sonar.
Este es su tema posiblemente más conocido, que es Al revés, y hay un vídeo de una gala de UNICEF del 82 donde son presentados precisamente por Enrique Llana.
Sea su dueño.
El árbol corta un leñador.
El mar es un lago pequeño.
200 es menos que 2. El sol siempre sale de noche.
La luna de día se ve.
También hay que tener mala idea para ponerle a un francés que la primera palabra que dice sea perro, ¿sabes? Es como, hombre, no. Bueno, como decía antes, los grandes competidores de Enrique Llana eran Parchís, producto de la discográfica Belter. No vamos a entrar en ellos porque creo que se habla mucho de Parchís, pero sí en otro de esos grupos nacidos en los despachos de Belter. De hecho, su origen está muy vinculado a Parchís. Si Parchís está haciendo shows en América, alguien tiene que hacerlos en España. Y viceversa, si Parchís está en España, alguien tiene que hacerlos en Latinoamérica. Así que montemos un grupo. Y de esa forma, en 1980, llegan Regaliz.
Es que para hacer pasta, esto es Parchisplotation, casi, Parchisplotation, ¿no?
Totalmente.
Parchisplotation,
o sea,
total.
El momento de, sí, bueno, y espérate que quedan un montón de grupos y de bandas, pero obviamente un poco siguiendo, como digo, ese camino creado por Parchís, empezaron a nacer todas las discográficas, tenían a su grupo infantil. En este caso, Regaliz tienen sintonías como la de Spiderman o Spiderman, tienen la de Las aventuras de Guillermo, que yo creo que mucha gente pues estará recordándolas ahora mismo. Contaban con compositores como Emilio Aragón o Moncada y Lapardi, que escribían canciones para Rumba 3, para que nos hagamos un poco la idea de quién estaba detrás de estas canciones. Sí. Y rodaron una película que me flipa, que es Buenas noches, señor monstruo, que además está dirigida por Antonio Mercero.
Sí, el de Verano Azul.
El de Verano Azul y el de La Cabina, que a veces se olvida, pero es el mismo director que el de La Cabina. La película aparecía Paul Naschy, por supuesto, haciendo de Hombre Lobo, Luis Escobar o El Piraña de Verano Azul.
Buenas noches.
Bueno, ya está. Bastante, ya es suficiente.
Esa rima.
Ya está.
Otro grupo catalán en este caso, que fue bastante longevo, es Nins, Grup Nins.
Claro que me suena muchísimo este grupo. Más, Nins, sí,
más
sí.
Más de 30 discos. O sea, qué barbaridad es esta. O sea,
claro, es que es mi época esta.
Fíjate, estuve leyendo un poco la historia del Grup Nins y más de 100 niños han formado parte de la agrupación. No a la vez, no asustarse, pues si hay alguien en casa lo vivo asustado, esto no era el Orfeón Donostierra. Tú imagínate 100 niños a la vez cantando esas canciones, es un poco
no
parálisis
quiero.
Del sueño, es un poco como, Dios mío, madre mía. Por lo general eran 6 niños, simplemente solo eran 6 niños. Cambiaban, claro, lo que pasaba es que cambiaban cuando llegaban a los 12 años, decían, ya se te ha pasado, tenemos que meter a otro, y por eso al final llegaron a más de 100. Esta es una banda creada por la pedagoga Marta Minguella, Minguella, porque se me va a lo de fuera.
Italiano.
Pero, exactamente, a la Minguella, pero es Minguella. En 1973, 1974 y en 1980, por ejemplo, graban este Asterix.
Sí.
O sea, ojo, ese camelero,
claro,
ese teclado camelero. ¿Eh?
Grababan las canciones de los dibujos animados.
Sí, era lo típico. Sobre todo estos grupos, vamos a ver ahora después. Fíjate, sin ir más lejos, el siguiente ejemplo. También grabaron, por ejemplo, la sintonía del mundo de Rui, pero el ejemplo que quiero poner, porque para mí es una serie muy especial, es una serie de 1986, yo me acuerdo de ella y me gustaba muchísimo. Además, creo que hablamos incluso de ella cuando mencionamos toda la relación que hubo entre las series españolas y las series japonesas, que hubo ahí coproducciones con Italia y con diferentes países. Y es la sintonía de, como digo, un serión, además con Miyazaki de por medio, que se llamaba Sherlock Holmes.
Es un
Además de Nins, también Marta Minguella formó el grupo Sausalito con Gerard Jofra, que es hijo de Eugenio, el cómico. De hecho, Sausalito era el nombre de su sala de fiestas en Barcelona.
Que la tenía con su mujer. Él, de hecho, Eugenio tenía un grupo con su mujer. Empezaron como grupo musical, como dúo musical.
Los dos se llamaban, sí. Con Conchita se llamaba la mujer. A mediados de los 60, además. En el caso de Sausalito, editaron un disco en el que venían cosas como No me hables, de Juan Pardo.
Son catalanes.
Son catalanes, son catalanes, ¿eh?
Sí, no me hables.
No me hables así, ¿eh? No. Y siguiendo esta senda de hijos, Antonio y Carmen, hijos de Rocío Dúrcal y Junior, editaron en 1982 un disco. Y lo hacían bastante bien, por cierto.
Hombre, les venía de familia, había buena genética ahí, ¿no?
El dúo funcionó tanto que llegaron a grabar hasta versiones en japonés.
¡Qué bonitos!
No llegaron a más porque había que elegir entre estudios y música. Al final escogieron los estudios. Pero yo creo que este tema te va a gustar. Estoy casi seguro.
¿Lo vas a poner? Estaba pensando, no sé si lo traerá.
Allá
pero
va,
es que
Lourdes.
Me encanta.
Esto es Sopa de Amor.
Sopa de amor, señor.
No nos la vamos a quitar ya el resto
es
del
correcto,
día, lo
esto
saben,
se
¿verdad?
Pega, madre mía. Es...
Va a haber sopa de amor hoy para aburrir.
Si te digo que estas bandas de niños a veces no salían ni con fotos, ni se hacían promociones en directo y que funcionaban un poco como grupos fantasmas.
¿Cómo? ¿Grupos fantasmas?
El caso, por ejemplo, de los Super Babies, que era un grupo infantil, fantasma, de los estudios Belter.
Da muy mal rollo esto que estás diciendo.
Sí, sí, pero es una realidad y es posible hasta que alguno de ellos esté escuchando esto ahora mismo, porque eran grupos que los miembros no se conocían, que a veces sustituían a los oficiales en las grabaciones, pero que no recibían crédito alguno, como los Super Babies, por ejemplo. Eran eso, fantasmas. Mira, voy a ir con otro dúo de mellizos leoneses, que no eran fantasmas, afortunadamente, que eran Tito y Tita, que grabaron su primer disco en 1979 y tiraban mucho de rancheras. De hecho, esto es El primer amor y te va a sorprender mucho.
Oye, hermanita, quiero contarte.
De León, ¿eh?
De León,
¿eh? De León, ¿eh?
Pedirte que me aconsejes. Yo necesito que tú me ayudes.
Aunque... su mayor éxito.
Oye,
dime.
Había una moda de niños cantando rancheras, porque yo también recuerdo el de la mochila azul y todo esto. ¿Te acuerdas tú de...?
No,
y... el de la mochila azul y la de la mochila azul, la de ojitos dormilones. También era un niño que cantaba. Este era mexicano, creo. Y no sé qué les dio con los niños y las rancheras.
En este caso, Tito y Tita tenían bastantes rancheras, ¿eh? O sea, tiraban bastante a ese tipo de género y yo no sé, es muy curioso. Yo estuve andando, no es el ejemplo de lo que yo creo que fue su mayor éxito, que es la sintonía, decías tú antes de lo de los dibujos, El Osito Misha, que era una serie de animación japonesa que estaba protagonizada por la mascota de las Olimpiadas de Moscú de 1980.
El Osito Misha.
El Osito Misha. Y que supuestamente Televisión Española eliminó, quitó la serie, siguiendo el boicot estadounidense contra la Unión Soviética.
Pero yo creo que sí que vi la serie del Osito Misha, ¿no?
Creo que se emitió y hay leyendas de que se quitó o algo así de forma violenta, o de forma abrupta.
Tampoco era... No la echamos de menos, ¿eh? Me parece. Era bastante plasta. Lo mejor de la serie era la canción, ¿eh?
Posiblemente. Estábamos hablando antes de grupos exitosos. También había series exitosas en televisión. Por ejemplo, Verano Azul. Mencionábamos a Mercero antes. Tuvo un éxito increíble.
Hombre, o sea, acuérdate del mítico Chanquete se muere el domingo que publicó, creo que fue la revista TP, ¿no?
El mejor titular de la historia, ¿eh? Chanquete se muere el domingo.
Spoiler. Atención, spoiler.
¿Sabes que Pancho y Javi tuvieron una breve etapa como dúo? Pero los que también hicieron cosas fueron Tito y el Piraña. Año 1982 llega Comer, Comer de los Pirañas.
Dios.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castañas, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fava de natillas, lentejas, tortillas, salchichas con pan. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de Boston Monflón. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de Boston Monflón. ¡De Boston Monflón!
¡De Boston
Monflón! ¡Ay, Dios mío!
Es que parece un país de posguerra, tío. Sí, sí. Me acuerdo, y esto se utilizó luego en una campaña publicitaria.
Sí, de hecho yo me acuerdo de la campaña, no sabía que venía de aquí, de repente descubrí que venía de aquí. Yo me acuerdo de la campaña publicitaria, es lo que me vino a mí. ¿Tú te imaginas un grupo de niños adolescentes haciendo punk en España?
Pues me imagino todo, pues, pero ya, escuchando lo que me has puesto...
Estás ya en el descenso a la locura, estás en la boca sí. del miedo.
Yo ya estoy ya cuesta abajo.
Pues a principios de los 80 tuvimos a los Cavernícolas, que fue posiblemente el primer, que con ese nombre, el primer grupo infantil punk de la historia de España. Editaron un EP que incluía este Soy un Punky. La esencia está clara ya, o sea, no...
Totalmente.
Y hablábamos de sintonías de programas de televisión y yo creo que todo el mundo está esperando casi todo. Esto sí, por ejemplo, me marcó a mí bastante. Unos dibujos animados de los 80 que era Dragones y Mazmorras, interpretada por el grupo Dulces.
Llegamos a un mundo fantástico lleno de seres extraños.
Hostia, lo de los efectos es una cosa, me vuelve loco, ¿eh? Es tremendo. Por cierto, aprovecho para decir que juguéis al rol, o al menos os intereséis por el mundo del rol, porque es súper bonito. Olvidaos de los estigmas y de todas las cosas, porque es una de las mejores cosas que vais a poder hacer. Imaginación al poder. También estaba... Ah, espérate, ¿qué quieren escuchar por aquí? ¡Dale arriba! Está la gente en el estudio a tope con esta canción, ¿cómo puede
ser? Claro, temazo.
Además de Dulces, también estaba el dúo Botones, que son los que cantaban la sintonía de Ulises 31, de la serie Don Quijote, que también estaba
Sancho
compuesta
Quijote.
Por... Exactamente, compuesta por Juan Pardo. Esto, caramelos, yo creo que la tendencia de Dulces, caramelos, Botones, los nombres eran muy, estaban siempre vinculados a eso. Hablamos, por cierto, de caramelos en la última sección del verano, dedicada a José Luis Perales. Si queréis saber la historia, buscadla, porque quedó bonita. Ya sabes, lo de Eras una vez la vida, Eras una vez el año,
estuvimos
hablando
de todo eso. Es verdad.
Fueron a Eurovisión en el 79, caramelos.
¿Sí? No, yo controlo bastante Eurovisión y no me acuerdo yo de eso.
Porque no fueron como caramelos, sino como coristas de Betty Mi Ciego. Y su canción. ¿Y sabes en qué puesto quedaron?
Bueno, que creo que segundos, ¿no?
Segundos, Lourdes, segundos.
Cante en su casa, a solas mi canción. Comprenderá que no hay dolor cuando se tiene la dicha de vivir y un corazón.
También estaban Popitos, que en el año 81...
Ay,
ya terminamos, Lourdes, ya está, que estás ya,
vale,
ya,
vale.
Te está saliendo ya por la boca, no pueden más. En el año 81 graba la banda sonora de una serie también que le tengo mucho aprecio, que es D'Artagnan y los tres mosqueperros. Se editaría en el 82. Y hay que poner el tema de D'Artagnan, Lourdes.
Sí.
Y que cante yo también.
Esto, te la sabes seguro.
Pero sí, hombre,
esta.
Claro que me la sé, pero esto puede ser como invocar a un primigenio, Lourdes.
Venga, no, no, cantas.
No canto, Lourdes, no canto.
Venga, seguimos.
Voy a finalizar ya con los zaragozanos Arcoiris, que seguramente, si hay alguien de Aragón escuchando esta sección, se acordará de ellos porque se usaban sus canciones para aprender cosas en las escuelas, estos Arcoiris. Y ya está, y termino. Yo sé que ha sido un poco empacho de, como decía al principio, voces infantiles, chillonas, estallidos de tímpanos y todo, pero yo creo que ha sido un repaso muy bonito a lo largo incluso de nuestras vidas o de nuestra historia, sobre todo de nuestra infancia. O sea, hay muchas canciones
clásicas.
Ha sido
un bonito viaje. Ha sido un bonito viaje por nuestra infancia y también por una época, ¿no? de la historia de nuestro país. Y porque cada canción, cada tema nos recordaba el momento también sociológico y decía muchas cosas. Sergio, te lo agradezco muchísimo. Gracias por este regalo casi de Reyes ya.
Pues sí, casi de Reyes. Yo espero que te traiga muchas cosas, por cierto, y que
igualmente.
Además te ha portado muy bien este último año, así que te la van a traer.
Bueno, no te creas, ¿eh? Pero yo espero que algo caerá. Un besito, gracias.
Un besito y escuchad el descampado.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.